La salud mental es un componente fundamental del bienestar general de una familia. La manera en que los miembros de la familia manejan el estrés, enfrentan los desafíos y se apoyan mutuamente puede tener un impacto significativo en su salud mental colectiva.
Por lo tanto, es crucial abordar la salud mental en el contexto familiar para promover relaciones saludables y un ambiente emocionalmente seguro para todos los miembros.
En Vive a tu Manera exploraremos la importancia de la salud mental en la familia y cómo se puede fomentar en su entorno y cómo se puede promover el bienestar emocional en cada uno de sus integrantes.
Además, examinaremos algunos de los desafíos comunes que pueden surgir en el ámbito familiar y estrategias para abordarlos de manera efectiva.
Esto es Vive a tu Manera, el podcast.
Buenas tardes a todas las personas que le acaban de dar play a este podcast de Vive a tu Manera, grabado en Barranquilla, Colombia, y específicamente en Kitty Café, un lugar muy especial. Y como siempre, me está acompañando mi querida coequipera, la Mari Quiroz. Mari, bienvenida.
Hola, Charlie, y hola a todas las personas que nos están escuchando, a todas las familias en Barranquilla, en el Caribe, en Colombia y en otras latitudes. Este podcast está liderado por la Fundación Sede Social y, como decías, estamos hoy grabando este episodio desde Kitty Café, que está ubicado en la carrera 50 con 8248. Ofrece además una experiencia en torno al café, postres y comida casera, fresca, deliciosa. Invitamos a que lo sigan en @kitty_café.
El Caribe se hace sentir con las familias y el capítulo de hoy lo hemos denominado Salud Mental en Familia. Y para desarrollar este programa tenemos dos invitados muy especiales. Quiero darle principalmente la bienvenida a Diana Oviedo. Ella hace parte del programa Hogares Sustitutos desde hace 3 años y recibe a niños, niñas del programa de discapacidad y de vulneración. Como en su profesión de enfermera, nació en el Cesar, pero hoy vive en el municipio de Sabana Larga. Bienvenida, Diana.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad y la experiencia de compartir principalmente lo que ha sido mi experiencia como madre sustituta y cómo he logrado manejar efectivamente desde una buena salud mental todo lo que implica tratar con niños, con personas diferentes, cada uno con una historia diferente, de una manera muy, muy, con excelentes resultados.
Gracias, Diana. Y también hoy nos acompaña Marco Turbay. Él es psicólogo especializado en proyectos pedagógicos y sociales. Es diseñador de metodologías de impacto, creador de la red de profesionales para la transformación Grupo 10 y también de Loncheras del Alma, un espacio de desarrollo a través del alimento. Bienvenido, Marco.
Pues encantado de estar aquí, no solamente entre ustedes, con ustedes, sino con este tema que me permitirá y nos permitirá aprender a escucharnos y seguir construyendo esta red de escucha que nos inspira a aprender a amarnos y aprender a cuidarnos desde la familia.
Bueno, yo creo que estamos en la época, ha pasado tantas cosas después de la pandemia, estamos viviendo una pandemia que antes era denominada silenciosa, pero que ahora en la actualidad no podemos decir eso. Y yo creo que a nivel comunicacional es imposible decir que la salud mental es invisible cuando la estamos viviendo muchas personas. Bueno, empecemos con Diana, que hace parte del programa Hogar Sustituto, el cual es operado por la Fundación Sede Social y atiendes niños, niñas y adolescentes que llevan a tu casa con diferentes traumas, con diferentes problemas, con un mundo, niños, adolescentes, niñas, adolescentes que están también con 10.000 preguntas sin respuesta. ¿Cómo ha sido la experiencia de tenerlos en tu casa puntualmente a nivel de salud mental?
Bueno, para nadie es un secreto que no es fácil. No es fácil, cada uno tiene una historia, algunos más fuertes, otros no tanto, pero efectivamente muchos con muchas carencias emocionales. Principalmente con mucha falta de atención, con mucho déficit de amor, con muchas ganas de ser escuchados, con muchas ganas de sentirse importantes y de que se les tome en cuenta. Simplemente con esto y teniendo estas pequeñas pautas, es increíble cómo logramos sanarlos de una manera rápida, eficaz y 100% segura. Dejamos base firme en ellos, partiendo desde ser un ejemplo para ellos, en amor, en respeto, en tolerancia, en escucharlos, en hacerles ver que son importantes para nosotros, que cada opinión de ellos cuenta para nosotros y que son muy valiosos.
Ella decía algo clave, María, era escuchar. A veces, creo que hay una definición entre escuchar, porque a veces uno escucha, pero a veces escuchamos, pero no entendemos o no comprendemos a las demás personas. Marco, la importancia de la escucha en la familia.
Escuchándote, conecto con cinco poderes que están allí en los acompañamientos que realizamos a las familias y tienen que ver con el reconocimiento, el valor propio, la recuperación de los sueños personales, la confianza y la creatividad. Esos cinco poderes, cuando acompañamos a las familias, se convierten en cinco ejes fundamentales y la escucha se convierte en una mirada, en una presencia, en un abrazo, en una contención. Y considero que no hay mejor manera de haberlo explicado como lo explicaste, porque no se trata de teoría, se trata de hacer presencia y de estar allí. Y creo que cada niño, como ahorita lo estábamos hablando antes, tiene una manera de pedirle al adulto que lo acompañe. Y cuando uno ama, eso es lo que uno hace con los amigos, con las personas que uno ama, con la familia. ¿De qué manera necesita Mari ser acompañada? ¿Será de pronto con un café? ¿Será con un abrazo? ¿Será con un silencio? Y creo que todo eso narra las formas como nos amamos. Es estar dispuestos a sorprendernos y a entrar en un viaje complejo, doloroso, seguramente, pero de igual manera con la disposición de estar presente para esa persona. Y me recrea la idea muy práctica de lo que significa la memoria en términos contemporáneos. A veces hablamos de reaprender, de desaprender, y pareciera que desaprender fuera borrar. Y desaprender es tener tantas formas distintas y nuevas de saber y sentirse en algo que al cerebro le cueste mucho ir hacia abajo para buscar ese recuerdo. Por tanto, abrazar, acariciar, reafirmar, implica tener unas nuevas formas de construir memoria, y creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta.
Bueno, Diana, nos comentabas que actualmente en tu casa vives con dos hijos biológicos propios tuyos y también atiendes a tres, ¿cierto? Sí. Tres niñas del programa de hogares sustitutos. Cuéntanos un poco cómo es tu dinámica en el día a día y cuáles serían como esas herramientas para poder como mantener un balance, un equilibrio y un ambiente sano dentro de tu hogar.
Bueno, te podría decir que toda mi vida basa en el orden principalmente, el saber organizarme y mantener lo que es importante, una buena actitud todos los días, a pesar de cada dificultad con la que nos levantemos, cada problema. La actitud es muy importante. Esto lo aprendí yo cuando estaba en las clínicas, en la parte asistencial. Siempre veía pacientes, una sonda colgada, una herida aquí, allá. Y había muchos pacientes que, ay, señor Carlos, ¿cómo se siente? Excelente, muy bien. Y siempre una actitud positiva. Y yo decía, Dios mío, o sea, mira su estado. Y a veces pacientes desahuciados y esa actitud tan positiva. De hecho, en el COVID lo viví. La forma de uno pararse frente a la vida y la parte de psicología fue tan importante. Perdí muchos compañeros que se deprimieron, y a lo que se deprimieron entraron y cayeron y murieron. Entonces tuvimos muchos pacientes graves, pero que dieron la lucha y tuvieron una actitud positiva, e increíblemente estos pacientes salieron, viven. Entonces nuestra salud es 50% física, 50% emocional. Tenemos que tenerlo claro. Por lo menos mi rutina, yo empiezo agradeciéndole a Dios por un día más, por una oportunidad, porque sé que todos los días personas se acuestan y no se levantan. Entonces, el tener nosotros esa oportunidad de abrir nuestros ojos, eso es ganancia. Luego, organizar mi agenda. Como te contaba, me levanto muy temprano, monto las ollas, empiezo con los que van para el colegio, de ahí con los que me quedan, porque tengo dos niñas en condición de discapacidad en camita, las atiendo a ellas, pero de hecho mi día empieza desde el día anterior, porque desde el día anterior, claro, yo en la noche, mañana tengo que hacer esto, ¿qué tengo que hacer esta semana? Entonces yo todo lo escribo, yo organizo una agenda, yo bueno, esto lo voy a hacer el lunes, yo siempre trato del miércoles, jueves estar ya esos días desocupada. Entonces yo bueno, el lunes hago aquí y hago, antes de salir de hecho de mi casa, hago una ruta, primero llego aquí, luego llego acá como para ir en orden, para que cuando de pronto yo llegue a la casa, ay, se me olvidó ir a tal parte, porque la mente nos juega sucio. Aunque nuestra mente guarda tanta información, a veces la recargamos. Entonces yo lo uso así, yo escribo, hago como un mapa, voy y a Dios gracias mantengo todo en orden, no se me queda nada pendiente y es una de las formas que me ha servido demasiado. Entonces el orden, voy casi todos los días al gimnasio en la noche, entonces utilizo ya la hora del día que poco, ya está como todo más calmado, entonces ya
la noche están todos
comidos, están todos listos, me cambio y me voy a bajar el nivel de estrés, a liberar todas estas cantidades de sustancias que se generan en nuestro cuerpo, porque el estrés nos genera una cantidad de sustancias en nuestro cuerpo que nos intoxica. Y la gente de pronto no lo sabe. Muchas enfermedades parten de ahí, de que cuando nosotros nos estresamos estamos generando de pronto dopamina y, bueno, cualquier cantidad de cosas.
Y quedan guardadas en el cuerpo. Exacto. Y nos vamos a acostar con eso y nos levantamos recargados con...
Peor aún. Entonces yo, por lo menos para mí, el ir al gimnasio es como un espacio de liberación. Porque cuando yo voy, hago mi actividad física, llego a mi casa, obviamente molida, pero completamente liberada de todo ese estrés y lista para el día siguiente iniciar un nuevo día.
Yo creo que nos vayamos al pasado, mucho tiempo atrás. Y Marco, bueno, primero quiero que también nos cuente Diana ahora cómo desde el César terminas en Sabana Larga. Pero Marco nos contaba fuera de cámaras y de micrófonos que su casa era un lugar como para compartir con familias, con amigos. En la actualidad, ¿cómo es la dinámica de tu familia?
Te recuerdo que cuando estábamos hablando de esto en la pregrabación, creo que era la primera vez que caía en cuenta yo que el origen de ser la casa, obviamente en acuerdo con la flaca, y así ha crecido Victoria, ser los anfitriones de los amigos, de los vecinos, donde se resuelven, de hecho ya no hay, pero se resolvieron los conflictos recién nos mudamos en el edificio, que era mi casa. Y cuando comienzo a echar para atrás, recuerdo imágenes claritas desde los 3:30, 4, es increíble, 4:30, donde yo estaba montado en mi triciclo, en la casa donde vivíamos aquella época, en la 93, obviamente con más libertad, me tiraba en el triciclo y los carros creo que decían pilas con esa cuadra, que hay un pelado loco caminando, echando un triciclo en 400 metros, pero era un punto de llegada y es uno de los regalos creo que hermoso que recibí de mi familia, una herencia que... Por cierto, nos protege en términos de salud mental. Uno de los elementos fundamentales es sabernos acompañados y sabernos vinculados con los seres humanos y sabernos con la posibilidad de que no importa cuánto millón de amigos tenga, pero si es que tengo uno realmente en el que lo puedo llamar a cualquier hora y decirle necesito ayuda, ahí va a estar. Y creo que eso es lo importante de la construcción. Y esa es la memoria, entre otras cosas que son significativas, ¿no? Entre la presencia, los encuentros, y bueno, ese fue un poco mi desarrollo.
Diana, también, bueno, nos contabas que tratas de ir al gimnasio todos los días, que eso te ayuda a descargarte, y precisamente algo que hablamos regularmente en Vive a tu Manera es sobre el autocuidado y la importancia del autocuidado. Entonces, cuéntanos también ¿Cuál es la visión tuya al respecto? ¿Qué otras prácticas de autocuidado tienes? ¿Cómo crees que eso también ayuda a tu ambiente familiar?
Ok, Do. Yo siempre he dicho y he pensado, el pilar, y bueno, como sabemos, el papel que tiene la madre en la casa, ¿cierto? Porque sobre nuestras espaldas recargan muchas cosas. Pero a medida que pasa el tiempo, como te digo, he aprendido que la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y mi lema es, no podemos dar lo que no tenemos, ¿cierto? Entonces, muchas veces sobran las palabras. Simplemente, cuando a mí un niño me ve, por ejemplo, he tenido niñas y se sientan a contemplar cuando yo me estoy peinando, cuando yo me maquillo, y ellas quieren estar igual, yo no tengo necesidad de decirles. Entonces, ellas van aprendiendo a querer verse bien. De hecho, dicen, yo me quiero ver como mi tía Diana. Ponme esto, que con esto me parezco a mi tía. Y no porque yo les diga. De pronto les gusta lo que ven, ¿cierto? Así como a mí me gusta cuando yo me veo en el espejo. Porque para mí lo más importante, le digo a mi esposo, obviamente como los hombres, no, ay, ¿pa quién te pusiste bonita? Yo, para mí.
Claro.
Para mí, porque a mí me encanta verme en el espejo, me encanta lo que veo. Pero entonces, para llegar a eso, tengo que invertirme tiempo. Entonces, de 24 horas que tiene el día, yo saco así sea una hora al día. Y dentro de mis cosas que yo, mis autocuidados está el fin de semana, yo trato, me hago las uñas, me hago el pelo, así sea un rato, no es todo el día. Pero sí dedico tiempo para mí. Luego a mis hijos, luego a mi esposo, o que compartimos a los niños mismos. Pero es la mejor manera de quererse uno, dedicarse uno, tener prioridades. Porque como digo yo, tener prioridades es básico en la vida. Para mí, primero Dios, luego yo, porque de pronto uno de mamá dice, no, primero Dios, luego mis hijos, luego mi esposo y último siempre uno. No puede ser así.
Primero uno.
Primero uno. Exactamente. Y después vienen los hijos, después el marido, el resto de la familia y así viceversa. Okay. Porque aunque parezca, es una pirámide que dentro del amor, como decía ahorita, no podemos dar lo que no tenemos.
Así es.
Pero el amor propio es fundamental. Y cuando tenemos claras esas prioridades de que primero yo no voy a permitir. Yo, de hecho, siento que es la base más importante del ser humano, porque es que cuando tenemos amor propio, sabemos lo que podemos permitirle a los demás en nuestra vida. Entonces, a Dios gracias, los niños que se van de mi casa, siento que se van con esa base del amor propio, del saber de dónde parte el amor, que el amor parte del respeto, del cuidado. No tanto de palabras, porque alguien que te dice a ti palabras bonitas, pero que actúa de forma diferente, no te ama. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Yo no puedo decir que yo me quiero o que yo, hijo, yo te amo. Yo quiero que tú estés bonito cuando yo ando maluca. Yo tengo que ser ejemplo para él. De hecho, me sucede con mi hijo, el de 6 años. Él se pone a hacer ejercicio. Ya él habla de dieta, ya él habla de comida sana. Y no, yo no le he dicho, hijo, tú tienes que comer esto, lo otro, porque es un niño. Está en desarrollo, ¿cierto? Obviamente, sí, papi, no puedes comer mucho dulce y estas cosas. Pero él ha ido como que adoptando ese chip, que es lo que ve de mí, porque ese es el ejemplo que yo le estoy dando. Y así muchas cosas en la vida. Entonces, ha sido un niño muy maduro y los que llegan adquieren una seguridad en sí mismo, como ese tipo de alguna forma, de amor propio. Y sé que es una base para el resto de su vida, donde quiera ellos lleguen.
Es que Diana dijo algo claro, si no hay amor propio, no hay nada. Y debemos empezar por amarnos nosotros, primeramente, para poder dar el amor necesario a las demás personas, e incluso a nuestros demás integrantes de nuestra familia. Ya, no quiero que nos volvemos la pregunta y cuéntanos cómo llega Diana a Cinceleo, por allá lejos.
Bueno, fíjate, Doc, Diana, así como lo pueden ver, es una mujer pujante, echada para adelante. Yo no tengo barreras, la verdad, no tengo límites. Soy una mujer de que si me gusta algo, lo busco, lo persigo. No soy de que esperar que las oportunidades se me den. Y ha sido así en cuanto a tema laboral y todo. Entonces, yo estaba trabajando en Barranquilla en clínica. Cuando esto en la pandemia trabajaba en 2 clínicas, mi mamá cayó con COVID y casi se me muere. Me tocó fuerte porque a raíz de esto mi mamá se deprimió, iba decayendo cada día. Me tocó hablarle fuerte y darle unas cuantas clasecitas de amor propio y como que poner límite. Y le dije, bueno, ¿te quieres morir o quieres vivir? Entonces duró como que 2 días que no me hablaba, brava, pero mi mamá despegó y a Dios gracias, salió del COVID. Cuando esta situación llegó a mi casa, yo tuve que renunciar a la clínica, soy hija única hembra, tengo 2 varones, pero están lejos, entonces la que estaba en mi casa con ellos era yo, tenía a mi hijo en la casa con mi padrastro con COVID y mi mamá en una clínica. Entonces yo no tenía cabeza para el trabajo, realmente no podía. Renuncié al trabajo y en ese espacio que ya mi mamá sale de la clínica, me dice mi tía, que también es madre sustituta, vente a pasar unos días acá. Cuando yo llego allá, obviamente veo el panorama de los niños, empiezo a conocer el programa y ella me dice, ¿por qué no te gustaría ser parte de esto? Mira, no estás tan alejada, empiezo yo a estudiar la posibilidad. Nunca había ido a Sabana Larga porque no la conocí. Me monté en el patín, como dice uno, y yo dije, voy para esta. De una armé mi trasteo, cogí, busqué la casa y empecé. Y aquí estoy, 3 años, gracias a Dios, ya en el programa.
Las personas que nos están escuchando y quieren ser parte del programa Hogar Sustituto de la Fundación Sede Social y operado por ICBF, pueden escribirnos a las redes sociales, @sedesocial en todas las redes, Sede Social con C. Y ahí le damos toda la información, es un programa lindo, ya Diana ha dado recomendaciones desde su experiencia y bueno, totalmente abierto.
Marco, escuchando a Diana, ella por ejemplo nos compartía la importancia de comunicarse, de poner límites en tu propia familia, pues tú ya sabes la importancia de la comunicación, pero también has vivido como ser humano lo difícil que es abrir esos canales dentro de tu familia. ¿Qué nos puedes decir cómo podemos cómo abrir unos canales de conversación sanos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros núcleos familiares?
Primero, la comunicación es la disposición del amor que nos tenemos y que tenemos al otro expresada en narración y en escucha. O sea, eso es la comunicación. Entonces, obviamente hay personas que pueden ser reservadas, hay personas que pueden ser introvertidas y hay personas que pueden ser muy comunicativas, pero también para que lo uno u otro se dé, necesitamos de que exista una confianza. Si nos ponemos en el plano de lo adolescencial, por ejemplo, hay un encuentro muy bello entre formadores y jóvenes, adolescentes, y le hacen una pregunta a uno, ¿qué es lo que más teme él? Y es él a no ser escuchado. Entonces le pregunta, ¿y por qué? Porque es que a veces cuando mi papá me dice, dime todo lo que quieras, que yo para eso soy tu papá, temo que no esté tan dispuesto a escuchar todo lo que yo puedo comunicar. Entonces, de alguna manera, la comunicación se convierte en un termómetro emocional y de salud mental del hogar, porque en la medida sí mismo como nos comunicamos, en la medida en que haya una persona introvertida que decida ya no excusarse en eso y poder decir, yo necesito hablar, así se ha escrito, yo he comenzado a abrir canales de escucha y de diálogo, a veces cuando se dificulta decir las cosas, poder escribirlas, como sabes, me encanta escribir, escribo cuentos, entonces lo que trato de llevar en la comunicación es abrir los diferentes canales para que la familia pueda comunicarse. Y yo creo que al final de cuentas la comunicación, si tiene obstáculos, es una oportunidad para comenzar a sanar, ¿no? Son síntomas, y si definitivamente está estancada, obviamente lo que la estanca son los prejuicios. Entonces lo que hay que comenzar a hacer es hacer todo un proceso de salud familiar. Los prejuicios son, no sé, unas obstrucciones muy berracas, como unos tapones en las arterias que hace pues que el corazón deje de funcionar como debe funcionar hasta que pronto genere un paro, qué sé yo. Y eso es lo que sucede. Para mí las estrategias comienzan tomándote la palabra por uno mismo, es decir, qué tanto uno se acepta, qué tanto uno se ama y qué tanto estoy dispuesto a poder comunicarle a la familia quién soy, básicamente. Y creo que a partir de ese momento no será coincidencia que algunos primos, que algunos sobrinos se te acerquen más porque no se saben juzgados y no se saben aceptados. Y ser ejemplo de eso es fundamental, cómo romper, que esto es fundamental saberlo, los canales de chismorreo que surgen dentro de las familias, el hablar del hermano, de la hermana, el papá, al papá. Y aquí hay tres principios que son muy prácticos y lo podemos profundizar en algún otro momento. Hablo únicamente con la persona que está implicada en el asunto, de manera privada, directamente, desde el amor, desde decir, me hiciste esto mal, no me siento así, quisiera hablarlo, para repararlo, para generar un acuerdo, para resignificar. Hago reconocimientos a la persona cuando tiene logros, en lo público, en lo privado, o sea, le demuestro que la miro y que la valoro y que la reconozco. Y tres, si tengo efectivamente conflictos, para hablar con alguien, busco a alguien que ame la relación de los dos para que medie, ¿ok? No esa búsqueda, por ejemplo, del amigo que tiene una crisis recién casado y busca el amigo que después de casarse ya no se ve y era el compañero de las parrandas. No, no, tienes que buscar a alguien que ame la relación.
Neutral. Para,
claro, que esté más que neutral, que esté comprometido con el afecto. Okay. Un auténtico padrino afectivo, me refiero. Y en esa lógica, esa persona entra a mediar y dispone la comunicación. No hay nada que no se pueda comunicar. Y creo que hemos vivido, y esto hay que decirlo también en la costa, desde mi experiencia, con muchas familias, con una cultura del silencio muy berraca, guardando secretos que no debemos seguir guardando. Uno de los cuales, donde se asocia el dato más cruento del tema de abuso sexual infantil, lo tenemos allí, 85% de los casos se dan dentro de la familia. Pero fíjate qué es lo que pasa con muchos de los niños que descubren después que caen en adicción, en drogadicción, ideación de suicida, que nadie sabía, es porque muchos de ellos también, un gran porcentaje, tienen una historia de abuso. Sí. Entonces, ese dato es fundamental porque es en lo que he estado muy concentrado estudiando y no, pues cuando a mí se me devela este dato, yo digo, epa, entonces, ¿qué tal si hacemos una campaña? La colocaba la vez pasada en mis redes. Pues denuncia al abusador que tienes en casa. Pues sí, o sea, pues que bajaríamos el 85% de abusos. Ahí está el tema. Hemos aprobado silencios que no son necesarios ya. Y eso sí tiene un riesgo, Mari. Y compañeros, tiene un riesgo. Y es que seamos excluidos de la propia familia. Y esos riesgos hay que asumirlos.
Eso te iba a decir, a veces como el miedo a denunciar a esa persona abusadora dentro de tu familia, es como, se va a fragmentar mi familia.
¿Qué dirá la gente?
Sí,
también.
El que dirá, pero entonces, pero de pronto también es algo que va a sanar, porque es.
Claro, es que nace una nueva familia.
Que tienes ahí adentro.
Nace una nueva familia.
Eso quería comentarte algo en cuanto a eso, o sea, el hablar es tan sanador cuando nosotros expresamos lo que nos sucedió, reconocemos nuestros errores, nos sana tanto. Me preguntaba una amiga hace poco, me decía, ay, nena, lo que pasa es que yo dejé al niño, es adolescente ahora, yo lo dejé cuando él estaba pequeño, yo se lo dejaba a mi mamá para irme de fiesta. Y yo estaba, mejor dicho, en una época, pero ahora yo me entrego, yo no salgo si no es con él. Y él me recrimina, me dice, ¿te acuerdas cuando tú me dejabas sola? Entonces yo trato de borrarle de, o sea, no, hijo, mira, como de justificarle. Entonces yo le digo, de pronto la base, y el error está ahí y la base es esa. Siéntate. Habla con él, frentéalo, pero no quieras ponerte como perfecta. Reconoce tus errores. Vas hasta ahí. Abre tu corazón con él y verás cómo simplemente con eso él va a cambiar un 100%. Porque él te está expresando algo que él siente, que le duele. Evidentemente le duele lo que tú le hiciste. Pero si tú tratas de justificárselo, él no va a poder sanar esa herida que él tiene. Tú no vas a poder quitarte esa carga que tú llevas y tu relación con tu hijo nunca va a fluir. Incluso, o sea, es tan tóxico, tan duro y tan traumático que, mira, está forjando para él un futuro con sus hijos igual. Entonces, para que él pueda sanar, es tan sencillo, reconoce tus errores y no, o sea, no hagas lo que de pronto hacemos o algunos padres o muchos padres en muchas épocas, en mucho tiempo. Hijo, es que tú no te pongas aretes, es que tú me ves a mí con aretes. No, de pronto no es eso, de pronto es más fácil reconocerle, hijo, no te pongas aretes. Fíjate, yo cuando era de tu edad usé aretes también, reconocerle. Me pasó esta experiencia y me parece que no debería, sino hasta cierta edad o de pronto esto. Es mejor a imponernos, a querer crear una imagen perfecta de nosotros, hasta nosotros mismos nos hace daño.
Hay una Es una figura paterna que siempre se ha replicado y que se ha llevado de generación en generación, es que es la figura autoritaria. Como yo soy el papá, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que debo tener la razón siempre, y no bajan de ese escalafón, que, y por eso que los, no hay la confianza. Y era la pregunta que quería hacerle ahora a Marco. Para poder hablar hay que tener confianza. ¿Cómo ganar la confianza en los integrantes de la familia?
No, mijo, a Marco está que se le salen letreros por todos lados, porque este tema le encanta, yo sé, y lo hemos hablado, el tema de reparación. Yo quiero que hables también de eso.
Mira, hay algo importante de todo lo que estaba escuchando, y es, hay dos acciones que nos permiten sanar profundamente heridas, y es validar y reparar. La validación y la reparación. Hoy, por ejemplo, no creo que por coincidencia, la viví antes de venir acá. Hice una broma a mi hija que estaba dentro del manejo, que nos tenemos muy respetuoso. Pero ella, después de que la vi disfrutándola, después, 3 horas después, fue en la mañana, llegó muy molesta conmigo y me lo manifestó. Entonces fue el momento en el que lo pudo manifestar, y tenía toda la razón. Yo la miré a los ojos con absoluto respeto y le dije, hija, como estábamos jugando, pensé que esto era viable para ti y me estoy dando cuenta que no. Entonces papá falló en su mirada y te quiero pedir disculpas. Esto no se permitía en modelos hablando tradicionales. En ese momento dijo, yo quisiera estar contigo ahora para disfrutar esto que va a pasar ahora, que va a ver una de sus películas que le encanta, pero comprendo que esté molesta. Sí, papá.
¿Cuántos años tiene Vicky?
Seis años.
Y fíjate que le hablaste como un adulto.
Sí, claro, le dije, como lo comprendo, te respeto. ¿Qué pasa? Y aquí abro la vulnerabilidad, que es importante abrirle. Yo, como tuve heridas de rechazo en medio de toda la familia bella que tuve, que hay heridas, son inevitables, el amor hiere también. Yo normalmente ya descubrí en mi proceso terapéutico que la automatización que tengo es huir de esas situaciones. Entonces yo podía antes decir, ah, bueno, entonces no me quieren, cojo, me voy, hago una compra o me desaparezco. No, yo le dije, aquí voy a estar cerca. Eso para mostrar que en temas de salud mental y familiar, cuando tú te haces responsable de tus heridas, pues tú puedes tomar una posición distinta frente a ellas y no seguir hiriendo de otra manera a los seres amados, que era muy claramente lo que decías. En ese momento se valida y en ese momento también se repara. Se reconoce qué fue lo que sucedió, se reconoce la emoción y entramos en un momento. En cuestión, yo le di el paso, le dejé el espacio libre, que a ella le gusta estar sola cuando está molesta, y no pasaron 10 segundos, no, 5 segundos en silencio, y después, papá, ven, acuéstate conmigo, vamos a hablar.
Todo seguro.
Y hay momentos que son más largos. Ahora, aquí nos referimos que es importante tener la capacidad de, primero, creo que agradecer el estar vivos, el estar acá, el estar en este mundo. De pronto hemos tenido algunos padres que ni siquiera claramente nos merecieron tener como hijos, pero de alguna manera hicieron su aporte, si sea con el espermatozoide, de estar acá. A partir de allí, creo que uno le corresponde ya dar cuenta de cuál es el modelo que hoy se requiere. Todavía oímos, y de hecho influencers, de un peligro de influencia muy grande que hay particularmente aquí en Barranquilla, abren los micrófonos a decir que la chancleta no importa, que eso es una exageración. Los modelos de la violencia ya caducaron. Y el modelo de la violencia típicamente era el modelo autoritario. Sin embargo, hay varias maneras de violentar. El autoritario imponía la norma, el sobreprotector imponía imponía sobre la norma y daba respuesta, mientras que uno exigía que todo se comiera la comida, el otro casi que la masticaba la comida. Y esas son dos formas de violencia. Pero también hay otros dos modelos metidos que hay que revisar, que es el modelo laissez-faire, que es un modelo, pues yo lo voy a educar libremente sin ningún compromiso, que se desarrolle, y los niños también necesitan límites, si me explico, necesitan, como el modelo indulgente, que es otro modelo, que es el modelo de los más peligrosos. Todos tienen su riesgo, pero este tiene algo muy particular, porque en los estudios que he hecho me muestra que parece ser que son las familias que nunca desearon tener hijos, pero lo desearon tener, y en castigo, lo voy a decir muy fuerte, les va a corresponder vivir con ellos. pero van a vivir un momento de absoluto rechazo. Y posteriormente surgen varios modelos inspirados en el modelo democrático, el modelo de crianza respetuosa, crianza consciente, modelos que han sido criticados fuertemente, pero con una gran ignorancia, porque no son modelos que se tratan de imponerse en su fundamentación básica como el único y el mejor, sino simplemente decir, trata por favor de educar al máximo a tus hijos con respeto. ¿Por qué? Porque sabemos que vienen de modelos maltratadores que te desconectan y que te hacen creer que ese niño, ese comportamiento, en esa pataleta no la debe hacer, y qué vergüenza, y a ver que te voy a dar ahora que así llores. Y resulta que nosotros como adultos hacemos pataletas. ¿Cómo se llama el pataleta de los adultos? Drama. Nosotros dramatizamos una pérdida familiar, del trabajo, una pérdida económica, una pérdida de... Entonces, la pataleta del adulto es el drama. La pataleta del niño es una expresión que se genera justamente con ese proceso. Y vale la pena cuestionarnos las familias para poder resignificar nuestros vínculos con nuestros padres y desde ahora decirles, tranquilos, ustedes hicieron lo mejor que pudieron, los adoro, gracias, pero ahora me corresponde a mí hacerlo de una nueva forma.
Exacto. Mira que pensando, escuchándolos también y pensando en quienes nos escuchan, para darles herramientas a aquellas personas que de pronto no tienen una formación en psicología, una formación en enfermería, que no tienen la trayectoria profesional como la que tienen ustedes, pero que saben y quieren sanar aspectos de su familia, en su pasado o hacia el futuro, ¿qué herramientas les podríamos compartir? Y en el caso de Diana, pensaba, por ejemplo, que nos cuentes un poco más. Tú me decías que algo que tú también haces regularmente es buscar espacios para ti sola, que la soledad a veces es... sí, lo hacen ver como pobrecita la gente, no sé, pero sí, fíjate lo importante que son los momentos de soledad. Tú me compartías eso, y también que Marco nos cuente esas herramientas que una persona X, no sé, podría buscar para sanar.
Bueno, Doc, te cuento que a nivel personal, todos, y es lo que trato yo en cuanto a los adolescentes que llegan a mi casa, trato de bajar tanto a su nivel y decirles, todos pasamos por situaciones difíciles en la vida, todos, unas más que otras, unas más de formas diferentes, pero todos pasamos, y de hecho les digo, la vida es como un juego, este juego de Mario Bros, donde vamos en el caminito y el honguito salta, y si no te caes en Mario Bros te da la oportunidad de que tú vuelvas otra vez e inicies el juego. La vida es así, muchas veces te da oportunidades, hay otras donde no, por eso tenemos que ser cuidadosos. Pero yo les digo, la madre sustituta que hoy les tocó también ha tenido momentos difíciles, también ha tenido momentos duros, muy duros de mi vida. Aquí estoy, fíjate, llena de amor para ustedes, entendiéndolos. Y te digo algo en cuanto a la soledad, Doc. Me tocó vivirlo, la soledad más profunda, porque cuando yo hablo de soledad más profunda es la de uno mismo. Y no hay nada más hermoso para mí hoy en día que mi soledad. Soledad, hablo de mi espacio. Y yo le digo a mi marido, yo quiero salir un día sin ti, sin mis hijos. Yo amo a mis hijos. Yo adoro a mis hijos, disfruto compartir. De hecho, a veces salgo y ya no hay el momento de verlo. Pero yo disfruto y busco los espacios. Cuando vengo a Barranquilla a hacer una vuelta, yo me doy mi espacio, me voy a un centro comercial, me siento sola y disfruto estar sola. Lo amo, miro lejos, pienso, de pronto por allá donde me dé la brisa, amo los espacios con naturaleza, pensar, meditar. Una vez alguien me enseñó eso. Cuando termina mi día, ese es otro espacio que tengo en mi cama. Hago como un recorder de todo lo que hice en el día y me autocuestiono. ¿Qué hice bien? Esto lo hiciste bien chévere, me autofelicito. Esto creo que no estuvo tan bien, debo corregirlo, porque es que la vida es una lucha todos los días. Nadie es perfecto y todos tenemos cosas que tenemos que mejorar día a día, pero no hay mejor forma de corregir eso sino desde la autocrítica. Obviamente es una crítica constructiva, no destructiva.
Compasiva.
Exacto, ni compasiva, sino esto puede ser mejor, tengo que fortalecer esto, tengo que ser mejor en esto. Uh-huh. Eso nos fortalece. Entonces, es tener esos espacios de soledad. Hoy en día la salud mental nos juega, porque entonces tenemos muchos episodios de ansiedad. Claro, a mí también me dan cuando tengo un día recargado, hay días que yo quiero salir corriendo. ¿Qué hago? Me cambio y les digo en mi casa, me voy, ahorita vengo. Me siento en un restaurante, me tomo un cóctel, miro lejos, me relajo y luego vuelvo a mi casa y todo pasó. No es el fin del mundo, no es el acabose y solamente me toma unos minutos, pero estar sola, porque hay momentos donde necesitamos eso, estar solo, conocernos, saber qué es lo que a nosotros nos gusta.
Observarnos,
aceptarnos. El gordito, ay, a mí me gustaría tener la nariz así, pero hasta eso, porque mi mamá llegó a un punto donde me decía, ya tú tienes dos hijos, ¿tú por qué te vas a vestir así? Y no bailas así, ¿qué te parece? Porque ella es muy a la antigua. Y hasta que un día yo dije no, y le dije, mami, no, no me cohibas. ¿Sabes por qué? Hoy vi una paciente que llegó y perdió sus piernas, se las amputaron. A Dios gracias, yo tengo las mías. Y mientras las tenga, voy a brincar. No me importa lo que el mundo diga, pero voy a aprovechar porque qué tal que fuera yo la que estuviera. Entonces, si yo estuviera, yo me senté en esa silla mentalmente y dije, ¿cuántas cosas no pude haber hecho? Y decidí no perder más mi tiempo.
El tiempo. El tiempo. Marcos.
Valioso tiempo.
Hay estrategias prácticas. Yo quisiera hablarlas por ejemplos muy concretos. Una que tiene que ver con el elemento, por ejemplo, de la conciencia orgánica, creo que me parece que es fundamental este punto porque ahí podemos hacer ejercicios de respiración.
Básicamente.
Normalmente la respiración, que es a cuatro tiempos, normalmente en nosotros en Occidente se nos enseña a inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y entonces eso no genera la suficiente oxigenación al cerebro y por tanto se alimentan mucho más los pensamientos de tormenta que le llama este Mario Puch. Yo creo que es importante aprender a respirar, tener una práctica meditativa para algunos, para otros de oración, para otros de silencio. Temas prácticos como no cojas que lo primero que cojas no sea el celular cuando te levantas, que cuando duermas trata de tener todos los equipos fuera de casa, lo ideal que se acostumbra para un espacio familiar saludable. Yo sé que esto va a sonar contradictorio, pero la verdad es no tener el televisor dentro del cuarto, es tenerlo fuera, y si no puedes tenerlo, pues saber darle un límite de uso. Yo a nivel del cuidado implica ingesta de agua en una proporción importante de acuerdo a las actividades que se hagan, estar hidratado, son cosas muy prácticas en inicio que se mencionan. Tener acciones obviamente de deporte, de ejercicio, es decir, que fomenten estilos de vida, buena alimentación. Mira, si nada más lo vamos por ahí, no es muy motivo con lo psicológico, parezco un nutricionista y no lo soy, solo que he estudiado muy bien los casos que he acompañado y eso me da la herramienta, así como a ti te lo daba, de ver a una joven sin piernas, es lo que le permite a uno cuando uno va estudiando. Tan solo saber inclusive qué condición, qué diagnóstico mental tienes para saber qué tipo de alimentación vas a tomar. Ya con eso hace una balanza importante en el proceso. Hay otros elementos que tienen que ver con descubrir el propósito de vida, es fundamental, y el propósito de vida muchas veces está detrás de la historia de dolor. Las cosas que más difícil a mí me ocurrieron hoy tengo 48, pero yo creo que de los 44 más que todo me están haciendo una bulla increíble y me están buscando, o sea, me está buscando muchas de las cosas difíciles que me ocurrieron de niño, que ya hoy día las he elaborado, y por cosas particulares me invitan a este tipo de podcast o me invitan a una conferencia sobre temas de abuso sexual, o los jóvenes que tienen dificultad o crisis de ideación suicida me buscan, o las familias que tienen una crisis me buscan. Cuando tú como que comienzas a construir eso, arranca, y a veces el propósito está justamente allí. Otro punto importante es saber dentro de todos los círculos vitales que tú estás, esto es fundamental, cuál es ese ser humano que está dispuesto a recibir esa llamada tuya a las 3 de la mañana. O sea, es saber uno, o sea, pero que no que tú lo seas también, pero ¿quién es esa persona que a ti te salva la vida? ¿Qué para ti representa?
Mi 911.
¿Ah?
Mi 911.
Si tu 911 me gusta, claro.
Así se le llama.
Ese es. Y ese 911, sabes que va a estar ahí, y que va a estar ahí no siempre para pechicharte, va a estar ahí para abrazarte, pero para confrontarte, para sacudirte, para decirte aquí estoy, pero ya. Vamos a que te ayude a pasar ese mar, ¿no?, del drama en el que vivimos. Y también, otras prácticas importantes, un buen playlist de música, que obviamente es de una fuente, prácticas artísticas, si sabes dibujar, no importa que sea lo mejor, o decorar, o enhebrar, hay que tener y poder mover las artes y los artes, oficios, competencias, habilidades, talentos y hobbies. Y es importante saber que alguno de ellos no te va a dar para vivir, pero muy posiblemente, si lo coges en serio, sea la mejor fuente de vida y de existencia y de producción económica. A veces nosotros desatendemos mucho los talentos porque nos enseñaron también en la cultura a tenerlos ahí, y yo tengo pues una cantidad de personas conocidas de mi generación y un poco antes de la mía, que por ejemplo viven la vida muy feliz haciendo en su trabajo, pero son mucho más felices en la noche tocando batería, guitarra o en algún grupo musical. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Cuando hablo con ellos, es que me llamaba, ese hombre lo prohibió, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
pero es que tú eres un... Pero es que,
eso no,
pero,
no te da comida.
Y ahí hay un punto ese. Y otras prácticas que dependen mucho, o sea, poder de pronto, no sé, ¿sabes? Creo que ayuda mucho a aprender a manejar las finanzas. Aprender a manejar las finanzas.
Qué interesante, eso nos da para otro programa.
No, es fundamental, sí, sí, porque sí. Si tú sabes ahorrar, tú siempre vas a decir, no tengo plata para esto, pero ¿por qué no haces la lista de las cosas que has comprado inútiles? ¿Por qué no las vendes? Es un ejercicio importante que uno hace, véndelas. Y ahora con esa plata, toma una nueva decisión.
Cambiar
tu relación con el dinero es absolutamente fundamental, y seguramente van a surgir viajes o oportunidades que uno puede presentar.
Hemos hablado mucho de las familias nucleares, mamá, papá, hijos, pero hay que entender que también hay todo tipo de familias. Están las familias monoparentales, las familias unipersonales también, que han decidido también vivir solas. ¿Qué decirle también a ese tipo de familias que están atravesando por algún problema o situación de salud mental, desde su experiencia diaria, desde su profesión como enfermera y en Marco, desde su profesión como psicólogo?
Caramba, es duro. Y bueno, tuve también, de hecho, la oportunidad en un momento de tener una familia monoparental. No es fácil, pero como decía, siento que el amor propio debe ser más grande que muchas cosas, y cuando tenemos eso, nos levantamos todos los días con decisión, porque tenemos que tener decisiones. No es nada más yo me acuesto y puedo hacer esto, cómo soluciono esto, sino tener esa capacidad de decidir. Listo, mañana me levanto y lo voy a hacer que las cosas sucedan. Eso nos ayuda mucho. A mí me funcionó, como te decía. De pronto en esta ciudad no me está yendo bien, necesito un cambio. Ya está bueno, ya mi tiempo aquí ya pasó, ya llegó de pronto en otra parte, y ténganlo por seguro que sí es así. A nivel espiritual les digo que Dios no nos pone en un sitio donde él sepa que de pronto nosotros no vamos a ser capaz. No. Cada reto, y si nos vamos de pronto, porque también soy una mujer muy espiritual, descargarnos en él, descansar en él. Yo siento que es una fuente muy importante. A veces decimos, yo también lo decía en su momento, ¿cómo voy a dejarle a Dios la comida de mis hijos, el trabajo, las cargas de todos los días? No, él no me va a venir a pagar el arriendo o el servicio, porque así lo llegamos a decir, ¿verdad? Pero cuando de verdad nosotros abrimos nuestro corazón en ese espacio, así sea en el cuarto, yo no muy poco soy de ir a iglesia, pero sí de arrodillarme en mi cuarto y descargarme, Señor, te entrego esta carga. Yo no sé, pero yo siento que me levanto de ahí como con una energía nueva, con nuevas fuerzas, y simplemente hago el ejercicio. Señor, en tus manos lo pongo. He visto muchos milagros, literal milagros cuando lo hago. Señor, hoy no, tú conoces mis necesidades, Padre, en tu presencia los dejo y me relajo, me libero, literal, ya yo se la entregué a él. De hecho, le digo, yo no sé tú qué vas a hacer conmigo. Y casualmente, al rato, yo digo, se me paran todos los pelos y digo, Dios mío, cuán milagroso eres. Entonces también nuestra relación con Dios siento que es muy importante.
Considero que el concepto de familia obviamente tradicional se ha circunscrito en mamá, papá, hijo y bueno, perro, ¿no? Y casa, y beca, pero, y carro. Pero realmente para todo este grupo de familias que existen en este escenario tan hermoso del universo, de la pluridiversidad que existe en todas sus manifestaciones, sepan que el vínculo familiar lo constituye no un vínculo sanguíneo, sino un vínculo de reconocimiento y de valía de alguien. Que alguien algunas veces lo reconoce dentro de la casa, hace que tu hermano te ame como hermano. Pero ¿cuántos no nos hemos sentido amados como hermanos más por los amigos? Y en eso creo que es importante porque ellos también tienen que construir primero un reconocimiento y una aceptación de que es un modo de vida absolutamente válido, valioso, hermoso, decidido, pero que también tienen que comenzar a darse cuenta que tienen que construir entre ellos vínculos. Mi familia, bueno, nació una familia tradicional, pero como te decía, mi familia es mi núcleo, mi nueva familia, es una familia integradora. Y pues desde que comenzamos a reconstruir el apartamento con la flaca, es un espacio que es absolutamente hermoso porque la gente dice, pero es que aquí entra todo tipo de persona distinta. Yo, es que somos los seres humanos así. Es decir, no podemos no ser amigos de los diferentes. Nosotros no nos gusta ser amigos de los iguales. Ya para eso nos tenemos nosotros. Entonces podemos encontrar, y por eso fue que ahí, pues bueno, queda la consigna de encontrarnos allá. Mari ya liderará ese espacio. En ese espacio
podemos grabar bonito, allá un podemos episodio grabar, allá.
Claro, creamos sí. Una cocina y le llamamos Loncheras del Alma, gracias a una inspiración con Mari, por cierto, que resultó de un encuentro de vida con muchos saberes, que es un gran plato de comida, un gran plato de comida, o el unami que le representan. Es una mezcla de muchos sabores entre agrio, bueno, eso es la familia. Por tanto, estas familias también son parte de la galaxia familiar, digamos. O sea, es una galaxia familiar en sí misma y por tanto tiene que ser también reconocida y respetada y valorada por todos. Cuando, si ustedes escuchan, y seguramente escuchan más, la negativa que hay de muchas familias conservadoras o que tienen una posición de que estas familias no existen, que están destruyendo el mundo, pues sepan que no somos pocos los que aún desde una perspectiva de papá, mamá, hija, en mi caso, pues estamos absolutamente dispuestos a abrazarlos, porque eso es lo que hemos hecho con muchos grupos familiares contemporáneos, que nos reconocemos como pares frente a lo diferente. Yo creo que eso es lo más importante.
Llegamos al momento de las familias que hablan. Esta sesión es patrocinada por Kit y Café, quienes ofrecerán un 2x1 a las personas que comenten las indicaciones que aparecen debajo de este video, y con Marco estaremos respondiendo a esta pregunta. Marco, ¿en tu familia se habla de salud mental?
Sí, claro, porque somos varias rayas las que viven ahí, estamos rayados, tanto la flaca y yo, y lo hemos aceptado y convivimos con eso.
¿A qué le tienes fobia?
Cucarachas.
En familia, ¿paseo a playa o en
playa,
montaña?
Playa, playa, playa.
Si fueras un animal, ¿cuál serías?
El cerdo, aunque creo que me comería.
¿Eres una persona madrugadora o trasnochadora?
Depende de mis momentos de creatividad. En este momento me estoy levantando casi todos los días a las 4 de la mañana, 2 de la mañana, para comenzar a trabajar el programa de salud mental que estamos montando. Claro, durmiendo 7, 8 horas.
Momento que atesoras en familia.
Estar junto con la flaca y con mi nena en piscina, en la playa, estar juntos, viajando, riéndonos.
Esta pregunta te va a generar problemas. ¿Familiar en el cual confías?
¿Familiar en el cual consigo? No, la Angélica, okay. Mi esposa.
¿Eres más auditivo o visual?
Soy ambas. No te pudiera dar más una inclinación, pero creo que con los podcasts se me ha desarrollado una habilidad muy importante. Yo tengo audiolibros que te puedo decir que he revisado y sé exactamente por dónde iba. Entonces asocio lo auditivo y lo visual. O sea, tú me hablas de un audiolibro que haya visto y yo sé exactamente si estaba cocinando, lavando. O sea, tengo imágenes grabadas Qué raro.
¿Qué te desmotiva y qué te desmotiva y qué te motiva?
Me motiva las ganas de vivir y me motiva a creer que necesito algo externo para tenerlas.
¿Cómo te gustaría que te recordara?
Como una persona fraterna que estuvo presente.
Vamos ahora con los trisexuales con Marisela Quiroz.
Así es, Charlie. Vamos entonces a contar la historia de un café. Hoy precisamente estamos grabando desde Kitty Café y estamos acá con la seño Kitty y ella nos va a contar cómo nace este espacio.
Y bueno, este espacio nace a raíz de que siempre me gustó desde chiquita, de que mi niña era chiquita, le gustaba hacer chocolates y galletas conmigo. Entonces siempre nos mantenemos esa, ella los hacía y todo el mundo ya la reconocía y ella los vendía y tenía para sus cosas. Entonces, a raíz de eso, y ahora después de la pandemia quedó este espacio porque cerramos una boutique que ella tenía, la puso virtual, y entonces dijo, bueno, ¿qué haremos? Dijo, mami, hagamos un café. Le dije, bueno, mami, está bien. Entonces surgieron todas las ideas, tanto de ella como mía, y porque pienso que desde la mesa, desde la cocina, surge, puede aprender todo el mundo, todo. Puede aprender matemáticas, historia, todo a raíz de la cocina, de la mesa. Entonces, por eso de ahí pensamos en Kitty Café, porque es un lugar para que venga la familia, para que vengan las personas cuando quieran hablar, cuando quieran conversar algo. Alguien hablar, pero no hablar. Sí, eso es, porque a veces la gente nos falta hablar. Entonces, todo el mundo está con el celular y no habla. En cambio, aquí llegan y hablan, están con el celular, están con el computador, con lo que sea, pero básicamente hablar, a charlar, un lugar, como un espacio dentro de esta ciudad bullera para que tengan un ratico de paz aquí.
Bueno, gracias, señor Kitty, por abrirnos las puertas el día de hoy. Ya saben, nos pueden seguir en @kitty_alpisocafé. Los trisexuales para el episodio de hoy están muy inspirados en lo que nos compartieron nuestros invitados, sobre todo espacios para compartir, para meditar, para observarnos y reflexionar. El primero es hacer un picnic en familia. Y no me refiero solamente a que el papá o la mamá organicen y vayan, sino que todos se involucren en la organización, en cocinar, en definir qué quieren comer, a dónde quieren ir y aprovechar el espacio para conversar, para jugar juntos. La segunda recomendación es hacer rituales de reparación y perdón. Yo sé que muchas veces puede ser difícil este ejercicio, de pronto la otra persona ya falleció, no está, está fuera del país, pero hay ejercicios como escribir una carta y quemarla, dibujar, o simplemente el hecho de estar en silencio y tener una conversación mental con esa persona, manifestando nuestras emociones, nuestros sentimientos, puede ser muy reparador. Y el tercero es algo que es muy común, pero a veces no le damos la importancia que se merece, y es cocinar juntos, cocinar en familia o cocinar en pareja. Es algo súper bonito que requiere ejercitar la comunicación, puede ser algo muy divertido, pueden probar recetas nuevas o simplemente, por ejemplo, escoger un plato típico de su región o la receta familiar y se la comparten. Es algo que puede generar una unión. Entonces, es mi tercer recomendado en los trisexuales del episodio de hoy.